Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hispan TV Radio les presenta el primer capítulo de la serie titulada Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista. La naturaleza del falso régimen de Israel le exige luchar siempre por sobrevivir. Estimados oyentes, les presentamos la serie titulada Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista. Desde el comienzo de su existencia, el régimen sionista, basado en la violencia y la ocupación, con el pleno apoyo de Estados Unidos, ha asignado cada año un enorme presupuesto al asesinato de combatientes de la resistencia. Estas acciones del régimen las lleva a cabo principalmente su ejército. El ejército del régimen ocupante es considerado uno de los principales pilares sobre los que se basa la estrategia de seguridad interna de este régimen y siempre ha sido utilizado como la principal herramienta para oprimir al pueblo palestino y usurpar sus tierras. Los funcionarios del régimen sionista, conscientes de la verdadera naturaleza de su régimen falso, saben que deben estar siempre en guerra para sobrevivir. Por lo tanto, los líderes tomaron muchas medidas para brindar apoyo psicológico y preparar el estado mental de los soldados para participar en las guerras terrestres, pero no tuvieron éxito en este sentido. El suicidio, la deserción, el robo en el ejército, la desobediencia y los conflictos con los comandantes se deben a la falta de motivación de los soldados del ejército sionista. Esta situación empeoró especialmente después de la dura derrota del ejército israelí en la guerra con Hezbollah en julio de 2006. El duro golpe sufrido por el ejército israelí en la guerra contra Hezbollah en el Líbano de 2006 hizo imposible que los soldados de este régimen participaran en combates terrestres en la guerra contra Gaza en 2008 y 2009. Debido a la necesidad de conocer las formaciones militares del ejército sionista, a continuación se presentan diversas partes de las estructuras militares de seguridad y del ejército de este régimen, que tienen predominantemente un rostro terrorista más que un carácter militar. Una unidad especial de la policía israelí es la Unidad Yamam, una fuerza de reacción rápida, por así decirlo. La principal tarea de los miembros de esta unidad es llevar a cabo operaciones especiales como el asesinato y persecución de las fuerzas de la resistencia palestina y de sus familias. La Unidad Yamam fue fundada en 1974 por Haim Levy, un oficial del ejército israelí, para apoyar a los colonos sionistas y es una de las cuatro unidades adscritas a las llamadas Fuerzas de la Guardia Fronteriza. La mayoría de los miembros de la unidad Yamam son ex soldados del ejército sionista que sirvieron en unidades especiales de combate. El requisito previo para unirse a la unidad Yamam es al menos 3 años de experiencia en las fuerzas especiales del ejército sionista. Cualquiera que quiera unirse a esta unidad pasa por un estricto programa de capacitación y, por supuesto, ingresar a esta unidad es difícil. Por ejemplo, en 2007, de 800 voluntarios, solo aceptaron 7 personas y en 2016 solo se aceptaron 21 personas de 1.500. Esta unidad opera de forma totalmente independiente de otras unidades militares y de seguridad del régimen sionista. Sus miembros están equipados con armas avanzadas y además cuentan con su propio personal médico. Está dividido en varios grupos, que en la mayoría de los casos reciben formación separada y a veces formación conjunta sobre coordinación operativa. Los grupos de la unidad Yamam son los siguientes: el equipo de asalto y penetración. Los miembros de este grupo son responsables de los ataques a las casas y edificios en los que viven los combatientes de la resistencia palestina. Después de atacar estos lugares, arrestan o asesinan a las fuerzas de la resistencia. El grupo Monkey, por su velocidad, los miembros de este grupo son conocidos como monos o simios. Son un grupo de fuerzas especiales especializadas en escalada, patinaje y rappel rápido. El equipo de francotiradores. Este grupo está formado por fuerzas que apuntan a objetivos cercanos o lejanos con gran profesionalismo y precisión y están equipados con rifles de francotirador especiales. El equipo secreto. Este equipo es considerado uno de los grupos más peligrosos de la unidad Yamam. Los miembros actúan disfrazados para engañar y asesinar a las víctimas, que son claramente las fuerzas de la resistencia palestina. Tienen altas habilidades. Los miembros de este grupo han participado en miles de asesinatos y arrestos de combatientes palestinos en el pasado. Entre sus principales características se encuentran el dominio preciso de la lengua árabe y sus diversos dialectos según la región concreta en la que operan, un amplio conocimiento de las costumbres y tradiciones de los palestinos y la capacidad para llevar a cabo deberes religiosos, especialmente islámicos. Los miembros de los equipos secretos de la unidad Yamam. Estos miembros entran secretamente en las zonas residenciales de las fuerzas de resistencia, ocultando sus identidades originales. Realizan las costumbres palestinas y oraciones, aparentando ser palestinos y árabes. La unidad de Yamam también tiene 3 sucursales llamadas Ouhin, Ofek y Canaan. Las 2 primeras ramas son una mezcla de fuerzas regulares y fuerzas secretas, pero la tercera rama está formada enteramente por fuerzas secretas. Esta unidad lleva a cabo sus tareas de forma totalmente independiente, pero en coordinación con instituciones militares y de seguridad del régimen sionista, incluido el Servicio Militar de Inteligencia Exterior, AMAN, y el Servicio de Inteligencia Nacional, Shabak, también conocido como Shin Bet. El Shabak es responsable de recopilar inteligencia detallada para la unidad Yamam, particularmente de las ciudades de Cisjordania. El ejército israelí utiliza esta unidad para realizar operaciones especiales. La unidad Yeshidat Dudevan o unidad 217 es otra unidad especial de combate y terrorismo del régimen sionista que ha operado con alta concentración en todas las zonas de Cisjordania en los últimos años. La tarea de esta unidad es prevenir las operaciones y actividades de los grupos de resistencia. La unidad Dudevan opera en secreto en la mayoría de los casos y sus fuerzas están en alerta las 24 horas del día. Los miembros de esta unidad tienen la tarea de arrestar, asesinar a combatientes de la resistencia o impedir sus operaciones. También se considera una de las unidades más activas del ejército sionista, y sus miembros llevan a cabo misiones las 24 horas del día, que se planifican con antelación o deben llevarse a cabo de repente y a petición urgente de la Agencia de Inteligencia Nacional, Shabak. La unidad Dutdevam se formó en 1986 para llevar a cabo operaciones rápidas contra la resistencia palestina, particularmente en Cisjordania, antes de la primera intifada palestina. Tiene varios equipos de equipos especiales. Shavitat 13 es el equipo de comando más famoso de la unidad Dutdevam, y el equipo paracaidistas también se considera uno de los grupos más eficaces de esta unidad. Al principio, las actividades de la unidad Dutdevam eran completamente secretas y los nombres y fotografías de estas fuerzas nunca se hicieron públicos. Hasta la fecha, los medios sionistas no han publicado ninguna noticia sobre la existencia de tal unidad en el ejército israelí, y todo lo que existe ha sido revelado por los medios internacionales. El entrenamiento de los miembros de esta unidad tiene una duración de 16 meses y sus miembros reciben un entrenamiento similar al de la Armada israelí. Los miembros de la unidad Dutdevam realizan ejercicios como reconocimiento de áreas, ejercicios individuales en células, ejercicios en grupo, entrenamiento de precisión de objetivos y, por supuesto, la ejecución de misiones navales especiales. Tras completar la fase inicial, las fuerzas de esta unidad se someten a un entrenamiento especial que dura unos 2 meses e incluye entrenamiento en guerra urbana y combate, cuerpo a cuerpo, con armas ligeras e improvisadas. También completan una formación de alto nivel en el uso de mapas topográficos, mapas para la navegación en zonas abiertas y otros para la navegación en zonas residenciales. La fundación del régimen sionista se basó en la violencia y el terror desde el principio, y los principales elementos militares de este régimen han servido a sus actos de opresión y terror hasta el día de hoy. Este régimen falso, a través de sus organizaciones terroristas, que operan bajo diversos nombres, ha cometido, hasta la fecha, innumerables crímenes en el mundo, especialmente contra el indefenso pueblo de Palestina. Estimados oyentes, aquí finaliza el primer capítulo de la serie Escuadrones Terroristas en el Ejército del Régimen Sionista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión, donde examinaremos otras organizaciones terroristas y unidades de este régimen.
Siete estrellas. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Con el inicio de la guerra impuesta por Irak a Irán 1980-1988, el mayor general Ali Reza Yassini estuvo entre los primeros pilotos que jugaron un papel importante en la operación de ataque con 140 aviones contra el territorio iraquí. Además, Yassini, debido a sus muchos méritos, fue nombrado jefe del Estado Mayor y coordinador adjunto de la Fuerza Aérea de Irán el 1 de marzo de 1994, cargo que ocupó hasta el día de su martirio. Ali Reza Yassini fue uno de los jóvenes comandantes que, a pesar de tener solo 33 años en 1985, debido a su valentía e innumerables honores, se le otorgó el mando de la base de cazas de Hamadan y Chabahar. Además, en 1989 se le confió el mando de la sexta base de cazas de Bushehr. Finalmente, este valioso general fue hecho mártir el 5 de enero de 1995 en un accidente aéreo junto con varios comandantes de alto rango de la Fuerza Aérea de Irán.
Wikispan.
هذا كيف بدي دولار كل واحد 5 دولار 3 دولار تجمع 100 دولار 50 40 30
Hipocresía y doble rasero de Estados Unidos sobre la guerra en Gaza. El número de víctimas civiles y la catastrófica situación de los palestinos en la Franja de Gaza han conmocionado al mundo entero. Mientras, lo impactante es la hipocresía y el doble rasero mostrado por muchos líderes y medios occidentales en cuanto a la guerra en el enclave palestino. Occidente no pierde ninguna oportunidad de acusar a otros países de cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ahora, no declina su respaldo al régimen de Israel pese a la tragedia que sucede ante las cámaras en Gaza.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Wikispan. Les saluda Yosvani Noguet a nombre de todo el equipo directamente desde Teherán. Comenzamos, acompáñenos. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el ocupante israelí durante su agresión contra la Franja de Gaza fueron patrocinados y apoyados por Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, lo que convierte a estos en cómplices de la agresión. Mientras Washington y otros países occidentales tratan de justificar los ataques de Israel contra los palestinos bajo el pretexto del derecho a la autodefensa, cerrando los ojos ante más de 75 años de agresión, violencia y ocupación contra el pueblo de Palestina. El doble rasero de Occidente hacia las atrocidades de Israel ha enfurecido a toda la comunidad internacional. Desde la organización pro derechos humanos Human Rights Watch, califican como hipócrita el silencio de Occidente con respecto a la violación del derecho internacional humanitario por parte de Israel. Critican su apoyo incondicional al régimen sionista y la distinta reacción de los occidentales a la guerra en Ucrania y al conflicto en Asia Occidental.
La operación a gran escala de las fuerzas de resistencia palestina, conocida como Tormenta de Al-Aqsa, realizada el 7 de octubre contra el régimen sionista, puede considerarse la mayor sorpresa y derrota del régimen de Israel en las últimas décadas. Las autoridades y medios occidentales calificaron el operativo de irrazonable, injustificable e incluso terroristas, al tiempo que expresaron simpatía por el régimen israelí. Occidente no dudó en condenar los ataques sobre Israel e incluso algunos países decidieron suspender la ayuda humanitaria destinada a Palestina. Se apresuraron a defender a Israel ofreciendo falsas excusas para sus crímenes y brindándole armas. Al repetir ampliamente la mentira del ataque de Hamas contra Israel, engañaron a la gente haciéndole pensar que Israel tiene razón y cambiaron el lugar del opresor y del oprimido, y del agresor y el agredido. Todo mientras son obvios los bombardeos indiscriminados y los crímenes de guerra del régimen sionista sobre la población civil de Gaza. Y la operación de la resistencia palestina no fue más que una respuesta a 75 años de limpieza étnica, años de asedio, ocupación y confiscación de tierras palestinas, masacres en ciudades palestinas, profanación de lugares sagrados palestinos, ataques diarios a hogares palestinos y humillación permanente de una nación entera. Es como si jamás hubiera planeado y llevado a cabo una operación contra Israel sin ningún trasfondo previo. Potencias como Alemania o el gobierno de Londres justifican la respuesta de Netanyahu de bombardear Palestina y apelan al derecho de Israel a defenderse del terror. Cualquier cosa que los líderes occidentales digan sobre Palestina, que no sea exigir a Israel que cumpla con la legalidad internacional, es seguir siendo parte del problema y cómplice de cada muerto que ha habido y sigue habiendo. La actitud de la Unión Europea es pedir a los palestinos seguir como hasta ahora y confiar en que todo saldrá bien, mientras ellos siguen haciendo lo mismo desde hace décadas: armar a Israel y permitirle hacer lo que le dé la gana sin consecuencias.
Desde Wikispan ya revisamos datos y hechos. Es importante saber que el 7 de octubre no vino de la nada. Aunque mucha gente cree que el conflicto empezó ese día, no fue así. Este conflicto representa una amenaza existencial para los palestinos que ha durado por muchas décadas y que lamentablemente continúa, y que es necesario entender cuáles son las causas fundamentales de este problema. Reino Unido también está detrás del desastre que estamos viviendo en la actualidad, desde la declaración de Balfour hasta el continuo apoyo que le ha dado a Israel hasta el presente, en detrimento del sufrimiento de los ciudadanos palestinos y de la Nakba. ¿Qué fue la Nakba? Muchos se preguntan. Fue la catástrofe que significó para los palestinos la creación del Estado de Israel. Más de 750.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares originarios en 1948, y desde entonces los palestinos han estado viviendo bajo intimidaciones, también bajo todo tipo de acciones de humillación y privados incluso de sus derechos básicos. Una realidad que hemos revisado hoy desde Datos y Hechos en Wikispan. Abrimos el debate en esta edición de Wikispan. Cuestionamos a expertos: ¿cuántos muertos son necesarios para que la mirada cómplice de Occidente actúe y condene el genocidio?
Mohammad Darakme, experto en asuntos israelíes, subraya.
Las cifras sobre el terreno demuestran que a Occidente no le preocupa el número de mártires, ni el número de heridos en la Franja de Gaza, ni el alcance de la destrucción causada por la ocupación israelí allí. Hoy, cuando el sexto mes de esta guerra se acerca a su fin, hay más de 32.000 mártires palestinos, más de 70.000 heridos y una completa destrucción de edificios, escuelas y hospitales, mientras Occidente no ha dado ningún paso, o sea, no adoptó ninguna medida práctica real para detener esta guerra. Pero se están tomando algunas medidas en el aspecto humanitario, de manera que se limita a intentar aumentar el volumen de la ayuda y tratar de introducir medicamentos, al tiempo que se exige la necesidad de detener la guerra, aunque sea por un periodo de tiempo específico. En realidad, el número de mártires palestinos no les preocupa en absoluto, y la evidencia es que no tomó ninguna medida seria para detener las matanzas. Y no solo eso, Todos recordamos que al comienzo de la agresión a la Franja de Gaza, hubo puentes aéreos desde más de un país occidental para transferir armas al Estado ocupante israelí, empezando por los propios Estados Unidos de América, que transfirieron una cantidad sin precedentes de armas para el Estado ocupante israelí. Lo mismo se aplica a Reino Unido y Alemania, que transfirieron armas al Estado de ocupación israelí para librar la guerra y una agresión contra el pueblo de la Franja de Gaza. Además del apoyo militar, el Estado de ocupación israelí recibió apoyo político de la mayoría de los países europeos y de Estados Unidos, con el pretexto de que el Estado de ocupación israelí tiene derecho a defenderse, olvidando que lo ocurrido el 7 de octubre se produce en el contexto de un conflicto palestino-israelí debido a la existencia de una ocupación continua desde el año 1948. Y este conflicto no comenzó desde el 7 de octubre. Pero a pesar de ello y a pesar de toda la destrucción, los países occidentales hasta ahora han mantenido sus posiciones, que oscilan entre el apoyo directo a la ocupación y el apoyo político. La mayoría de estos países guardan silencio ante estos crímenes y no han dado ningún paso para cambiar esta realidad sobre el terreno más que la Franja de Gaza.
Le agradecemos por ser parte hoy de nuestro análisis. Sumamos otra voz en este debate de Wikispan. Indagamos. Occidente asegura que Israel tiene el derecho de defenderse, pero ¿qué pasa con los palestinos que viven bajo opresión y ocupación?
Muhannad Taher, analista estratégico, sostiene.
Según el derecho internacional, ningún país ocupante tiene ese derecho. Y cuando hablamos de un país ocupante, significa que ha ocupado tierras ajenas, como ocurrió con la entidad sionista o el régimen israelí en su ocupación del Estado de Palestina, o incluso en partes de países árabes como el Golán y otros. Por lo tanto, según los cánones internacionales, el ocupante no tiene derecho a defenderse. Lo que ocurrió en Gaza el 7 de octubre fue un proceso de liberación y resistencia, según lo estipulado por el derecho internacional, que contempla que cualquier país expuesto a la ocupación por otro país tiene derecho a levantar las armas contra él y derecho a resistir. Creo que Occidente en general, cuando alega este tema y cuando hablamos de este alegato, estamos hablando de una palabra que conlleva la posibilidad de verdad y mentira. Por lo tanto, este alegato contiene la posibilidad de mentira y honestidad, y definitivamente es una mentira. Cuando alegan que Israel tiene derecho a defenderse, esto es contrario al derecho internacional. En segundo lugar, es una forma de doble rasero porque, dicho sea de paso, podemos decir, el pueblo palestino en Gaza debe defenderse de estos crímenes cometidos por la entidad sionista y de los crímenes de genocidio que se están cometiendo actualmente. Por lo tanto, creo que la política de doble rasero a través de los medios de comunicación y el enorme bombeo mediático que recibe la entidad sionista se debe a las políticas gubernamentales de estos países coloniales. Y no hablamos de los pueblos, porque hemos notado el cambio en las posiciones de los pueblos, como hemos dicho más de una vez, ya que la cuestión palestina y la historia palestina han llegado al punto de la verdad para los pueblos, como vimos a los pueblos europeos y al pueblo estadounidense tratando en la medida de sus posibilidades de defender y apoyar al Estado palestino. Por lo tanto, la política de doble rasero ha llevado a Occidente a afirmar que Israel tiene derecho a defender su exilio mientras sea un país ocupante. Entonces, esto es contrario a las normas y leyes internacionales y entra en el marco del verdadero deseo de Occidente de mantener a la entidad sionista y preservar su presencia en esta región, porque somos plenamente conscientes de que Occidente es quien creó esta entidad, es quien lo patrocina y es quien está intentando, en la medida de lo posible, prolongar su existencia el mayor tiempo posible, sobre todo desde que la otra parte ha empezado a hablar. Me refiero al eje de la resistencia, sobre el inicio de la desaparición de Israel, y tiene un plan y formación, y solo es cuestión de tiempo. Occidente quiere prolongar la vida de esta entidad ocupante, porque es parte de su plan para esta región, y quiere asegurarse de que pueda defenderse. Y este no es su derecho, según el derecho internacional, como dijimos.
الغربية والإسرائيلية في موضوع يتعلق بحقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع إلى آخر ما هنالك.
Gracias por ser parte de nuestro espacio hoy. Con ustedes volveremos más adelante en Wikispan.
Desde el inicio de la guerra en Gaza, Estados Unidos ha mantenido un respaldo inquebrantable a Israel. En medio de las críticas y llamados internacionales para un alto el fuego, el país norteamericano ha usado su derecho de veto en varias ocasiones para bloquear resoluciones que buscaban una tregua en el conflicto en Gaza. Además de proporcionar toda la ayuda logística y militar a Israel, Occidente y Estados Unidos son culpables de actos aún más feos y de masacres que son tan malas como las masacres de los sionistas, es decir, intentar enterrar la verdad, negar la libertad de expresión y presentar la narrativa israelí como verdadera. De hecho, los occidentales están liderando los esfuerzos para reprimir a cualquiera que señale la verdadera realidad de los crímenes que está llevando a cabo la entidad sionista. Libertad de expresión y derechos humanos, de los que habla Occidente y los adalides de Estados Unidos, son solo consignas que emplean cuando es necesario, de acuerdo con los objetivos a los que sirven. No hay duda de que la política discriminatoria de Estados Unidos hacia la cuestión palestina constituye un apoyo a los crímenes que las autoridades de ocupación están perpetrando contra el pueblo palestino. Estamos siendo testigos del colapso del sistema moral occidental con respecto al otro, y vemos a Occidente actuar de acuerdo con sus intereses. Con todo esto, Estados Unidos ha tratado de desviar la atención del público sobre su papel en Gaza con actividades como la ayuda aérea. El país lanzó desde el aire paquetes de alimentos sobre una pequeña región en Gaza, en un intento sin éxito de engañar al mundo entero. Pero si la Casa Blanca realmente quería ayudar a los palestinos hambrientos, podría llamar a Tel Aviv y obligar al régimen a abrir los cruces terrestres hacia Gaza para que pueda entrar ayuda real. Sin embargo, este no es el caso. Estados Unidos está ayudando e instigando directamente a este genocidio.
Volvemos con los expertos hoy en Wikispan. En su criterio, ¿quieren los occidentales que se termine este conflicto? ¿Quieren una solución de dos estados basada en resoluciones internacionales?
Mohammad Darakme, experto en asuntos israelíes, afirma.
Teóricamente, los países occidentales, incluidos los Estados Unidos de América, afirman que están buscando una solución política al conflicto palestino-israelí, y en teoría siempre hablan de una solución de dos estados de conformidad con las resoluciones internacionales. Pero en la práctica, sobre el terreno, no están tomando ninguna medida para implementar esta solución, la solución de dos estados. Sobre el terreno, el estado de ocupación israelí no abandonó gran parte del área de Cisjordania, que se llenó de colonos, cuyo número solo en Cisjordania alcanzó el 500,000, y la ocupación tomó el control de grandes áreas de tierra que se suponía ser parte del Estado palestino en las fronteras del 4 de junio del año 1967, según resoluciones del Consejo de Seguridad, pero prácticamente no queda parte de estas áreas. El Estado de ocupación israelí busca controlar alrededor del 62% del área de Cisjordania, clasificada como C, según lo contemplado en los acuerdos de Oslo. Por lo tanto, en la práctica, solo queda menos del 28% del área de Cisjordania para el Estado palestino, sin mencionar que el Estado de ocupación israelí dice que cualquier solución política futura no incluirá la eliminación de ninguno de los asentamientos en Cisjordania y no incluirá la ciudad de Al-Quds, por lo que, de esta manera, no queda nada en el terreno, algo que indica que existe la posibilidad de una solución de dos estados, según las fronteras del 4 de junio de 1967. Además, la posición israelí es clara. No habrá otro estado entre el río y el mar, lo que significa que el estado ocupante seguirá siendo el único estado existente entre el río y el mar, y los palestinos deben aceptar vivir bajo la ocupación israelí. la comunidad internacional, los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que se supone que buscan una solución de dos estados, especialmente en los últimos días, hemos estado escuchando este término de los Estados Unidos de América, pero sin dar ningún paso político. Eso confirma que no toman en serio este tema, lo que confirma que todos estos lemas que hablan de soluciones y la solución de dos estados son a los que recurren principalmente los Estados Unidos, junto con la políticamente hipócrita Unión Europea. Cada vez que el conflicto se intensifica en la región de Medio Oriente y aumenta el nivel de tensión entre la resistencia palestina y el estado de ocupación israelí. Es decir, recurren a ofrecer estas soluciones para reducir la tensión de seguridad sobre el estado ocupante israelí y no para encontrar una solución real, como alegan.
Gracias por ser parte de nuestro análisis hoy en Wikispan. Retomamos el debate en esta edición de Wikispan. Preguntamos, ¿qué camino hay que tomar para que Occidente deje su respaldo a Israel, que ha generado tanto sufrimiento para los palestinos?
Muhannad Taher, analista estratégico, destaca.
No podemos hablar de un solo camino que hay que tomar para que Occidente deje su respaldo a Israel. Con el sufrimiento de los palestinos en Gaza y en cualquier otra parte ocupada por este enemigo usurpador, como el caso del Golán sirio, entre otras regiones. Yo creo que no hay un solo camino para enfrentar este apoyo, pero por lo menos debe haber un proceso o un camino legal, como presentar demandas en la Corte Internacional de Justicia. También debe haber un camino diplomático político relacionado con la ONU y el Consejo de Seguridad Internacional, en el que Estados Unidos deje de utilizar el veto para defender al ente sionista, y lo mismo se aplica para Reino Unido y Francia. Creo que debe haber también un tercer camino, que es el mediático. Hemos observado durante esta guerra contra Gaza que la verdadera imagen de las masacres y crímenes que cometieron los sionistas llegó a Occidente en general. Y así el individuo occidental ya sabe la verdadera imagen y versión palestina de lo que pasa. Y la falsa imagen israelí, así como la falsificación que difunden los medios de comunicación occidentales. Desde mi punto de vista personal, no podemos contar con lo que decide o emite la Corte Internacional de Justicia ni el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque sea necesario, porque tiene que consagrar el derecho de los palestinos a la resistencia y la recuperación de sus derechos integrales. La parte mediática es la que considero más importante actualmente, porque Occidente no abandonará su apoyo al ente sionista. Pero lo que podemos observar es que el ritmo de bombeo mediático de Occidente a favor de Israel se ha reducido recientemente. Por ello, creo que debemos intensificar el rol de los medios de comunicación para revelar la verdadera imagen de la causa palestina, y es una necesidad grande para desenmascarar también las políticas de los sionistas, y eso en paralelo, como hizo Sudáfrica, con el hecho de enfocar también en los derechos humanos, revelando el doble rasero de Occidente y el régimen israelí en sus alegatos sobre la defensa de los derechos humanos.
Agradecemos su presencia hoy con nosotros en Wikispan. Las prácticas brutales del régimen de Israel son el resultado de su existencia basada en la ideología colonial de sus patrocinadores, en la lógica del apartheid y en la continua expansión de sus colonias mediante el desplazamiento de los pueblos originales y la confiscación de sus propiedades. Y todo esto se realiza bajo los auspicios de los Estados Unidos y sus aliados. La posición occidental ha sido una declaración clara de aprobación de las decisiones del régimen israelí, la destrucción colectiva y el total asedio a los residentes de la Franja de Gaza. La doble moral de Occidente y sus medios, consternados por la matanza de israelíes, pero impasibles con las de los civiles palestinos, hace evidente la ausencia de principios y de un porte moral. Que Israel bombardee sin tregua civiles en Gaza, viole la Convención de Ginebra, bombardee a los refugiados o lance fósforo blanco sobre la población, no importa a los líderes de Occidente, quienes se han puesto del lado de Israel y su masacre y serán igualmente responsables de la limpieza étnica y del mayor genocidio del siglo XXI. Así llegamos al final de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda la colección de programas a través de nuestra web somoshispantv.com y le esperamos la próxima semana. Nos vemos.
Polimedios. Estas marchas callejeras vienen retando a Netanyahu y su gabinete extremista todos los fines de semana. Y en los últimos 6 meses desde que inició la guerra en Gaza, los gritos han tomado más fervor. Claman la dimisión de Bibi. En concreto, los colonos protestan contra la mala gestión del premier sionista. En el caso de los retenidos bajo custodia de la resistencia palestina en la Franja de Gaza, de los cuales hasta el momento más de 70 han perdido la vida, según Hamas. La prensa analiza la situación, calificando la protesta del último sábado como la más masiva desde el comienzo de la guerra genocida israelí en la Franja de Gaza. Press TV informa que los organizadores han preparado similares manifestaciones en los territorios ocupados todas las noches, al menos hasta el miércoles. Los israelíes piden el fin de la guerra en Gaza, no por motivos humanitarios, sino porque los objetivos de la guerra no se han logrado en absoluto, escribe Ray Alion, además de resaltar que Netanyahu insiste en obstruir el acuerdo de canje de prisioneros y el alto el fuego con Hamas, porque el regreso de los retenidos pondrá fin a su carrera política. Para The New York Times, la disputa que está en curso sobre extender la exención de los judíos ultraortodoxos del servicio militar obligatorio podría llevar al colapso al gabinete de Netanyahu, formado por legisladores seculares y ultraortodoxos. Si no se amplía la exención, los ultraortodoxos podrían retirarse, y al contrario, los miembros seculares lo abandonarían. Las masivas protestas, según Los Angeles Times, muestra que la furia contra Netanyahu ya no espera el fin de la guerra en Gaza, porque en lugar de trabajar para menguar la tensión, su gabinete llevó al ejército al umbral de una crisis sin precedentes. Llevó a cero la inversión extranjera en alta tecnología israelí, entre otras crisis que causó. Entre tanto, Daily Sabah considera que la coalición que conforma el gabinete de Netanyahu parece permanecer firmemente intacta ante las protestas. E incluso si fuera derrocado, su principal rival, Benny Gantz, es miembro del gabinete de guerra, así que probablemente continuaría con muchas de sus políticas.
El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, consideró el ataque del régimen de Israel al edificio del consulado de Irán en Damasco, capital siria, como violación de todos los compromisos y convenciones internacionales. El jefe de la diplomacia iraní, en un contacto telefónico con su homólogo sirio, instó a la necesidad de una reacción seria de la comunidad internacional a tales medidas criminales. Al mismo tiempo, el embajador de Irán en Damasco dijo que los israelíes atacaron con 6 misiles al edificio. Subrayó que tras la remoción de escombros confirmarán el número exacto de víctimas. Alertó sobre la respuesta de Irán a tales actos.
Cuanto más se acerca el régimen israelí a la encrucijada, expande el alcance de sus crímenes. Hasta ahora no habíamos observado este tipo de crimen que cometió hoy. Este delito se debe a la encrucijada en la que se encuentra este régimen con el fin de compensar sus fracasos ante el frente de resistencia, especialmente en Gaza. La República Islámica de Irán nunca ha dejado sin respuesta los crímenes del régimen sionista. Definitivamente ellos y sus aliados saben que según el delito que cometan, deben esperar una respuesta adecuada, conforme a la lógica de la República Islámica de Irán, en el tiempo y lugar adecuados.
Y dialogamos ahora con Daniel Lobato, analista internacional. Él está en Madrid. Saludos, Daniel.
Con vosotros.
Daniel, el embajador de Irán en Siria y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica han dicho que este ataque se debe a la encrucijada en la que se encuentra Israel con el fin de compensar sus fracasos ante el frente de la resistencia, especialmente en Gaza. ¿Qué persigue Israel con esto?
Bueno, desde el inicio de esta masacre en Gaza, incluso desde antes, años antes, el objetivo de Israel ha sido desatar una guerra regional, una guerra abierta regional, pero ahora aún más. Porque Israel está en un lodazal, en un pantanal, en un absoluto descontrol, precisamente porque no consigue ningún logro tangible, más allá del exterminio y la devastación, y entonces, en esa expansión de su furia, de su sadismo, de su depravación, pues mientras a la vez se descompone internamente en su campo interno político, en su campo interno económico, en el militar, se va desgastando sus blindados, más de 1,000 tanques, el apoyo incesante de Estados Unidos suministrando nuevas bombas, pues necesita esa expansión aún más ahora en estos momentos hacia una guerra regional en la cual pudiera obtener algunos de sus objetivos. El principal, en una guerra abierta regional, diluir ese enloquecimiento en el que ya el mundo entero, el planeta, está observando al régimen colonial israelí, diluirlo entre distintos actores en una guerra regional en la que todo el mundo entonces ya ha enloquecido, ¿no? Y en ese momento, además, expulsar o incluso exterminar a los millones de palestinos de Gaza y de Cisjordania, ¿no? Entonces, ese es el mayor objetivo de Israel. No es el que comparte Estados Unidos, por supuesto, y eso se ve a las claras. No es el que comparte la resistencia, tampoco Irán. Hay que entender que millones de ciudadanos, ya sea occidental, de Jordania, de Egipto, de Líbano, de Palestina, por supuesto, millones de colonos propiamente israelíes, le deben sus vidas a la paciencia estratégica iraní. Si no fuera por esa paciencia estratégica iraní y del resto de aliados de la resistencia, ahora mismo estaríamos hablando de millones de vidas perdidas en toda la región, ¿no? Entonces, pero bueno, esto no depende solo de Irán, aunque toda la resistencia esté manteniendo una paciencia estratégica de sufrimiento y de poner una ingente cantidad de mártires de vidas encima de la mesa, no solo depende de ellos. ¿Qué ocurriría si el régimen israelí decide lanzar un arma táctica nuclear de medio alcance contra Siria o contra el propio Irán, ¿no? Llega un momento en que, aunque uno no quiera, se ve arrastrado, ¿no? Ese podría ser el momento en el cual Irán ya, siempre que quedase muy claro que es el régimen israelí quien provoca esa guerra, pues Irán se viera forzado a responder de una forma equivalente.
A propósito, desde Teherán se ha dicho que sí, que habrá venganza y que se convoca a la comunidad internacional a repudiar el ataque. ¿Qué venganza podría recibir el régimen israelí por parte de Irán y qué aporte también podría hacer la comunidad internacional para evitar subir la tensión en la región?
No, la venganza por parte de Irán y el resto de la resistencia ante este asesinato múltiple, ante esta agresión a una sede de la soberanía iraní, como es la embajada, el consulado, no va a ser una guerra abierta. No lo fue tampoco cuando Estados Unidos asesinó traicioneramente en un tercer país a Qasem Soleimani. Fue un ataque estratégico contra la base al-Assad en Estados Unidos en Irak. De la misma forma, el otro día, con el asesinato terrorista en Moscú, Rusia respondió muy selectivamente. Esa paciencia infinita estratégica ante el imperialismo, ante los zarpazos salvajes, va a seguir siendo así en esta ocasión. Por tanto, lo que van a intentar exponer la resistencia, por un lado sí va a haber una respuesta, pero una respuesta de otro tipo, algún tipo de respuesta estratégica muy concreta, muy clara, como la de Qasem Soleimani, etcétera, pero sí exponer ante los países internacionales que el régimen salvaje, la bestia salvaje israelí, requiere un repudio, un rechazo, y ya no solo ahí, sino incluso, como dice y mandata la legalidad internacional, apoyar activamente a la resistencia palestina y a sus aliados, como dice la resolución 3070 de la ONU, apoyarla con armas y recursos. Eso es lo que se hace con Ucrania por parte de los lacayos europeos, eso es lo que tienen que entender desde el sur global, desde los países de África, Asia, Latinoamérica, que deben hacer a partir de ahora no solo rechazar, repudiar, marginar a un costado de la historia del régimen israelí, rompiendo todo tipo de relaciones, sino apoyando activamente a todos los países aliados, actores aliados de la resistencia palestina.
Muchas gracias, Daniel. Daniel Lobato, analista internacional, a propósito de lo que ha sucedido con la sede consular de Irán en Siria.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.